¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload, un podcast que, ya sabéis, está ligado a nightgames.com y entonces pues tenemos aquí a todo el equipo hoy, el completo, para que nos hablen de juegos y sobre todo también de un par de temas polémicos, como el asunto que ha pasado con NBA 2K14 y el cierre de servidores, o la política de Nintendo con YouTube, y bueno, vamos a dar un poco nuestra opinión. Pero antes vamos a presentar a los que tenemos por aquí. Tenemos a Pep a mi lado, ¿qué tal?
Muy buenas.
También tenemos a la distancia a Víctor y a Fran. Fran, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
¿Y Víctor?
¿Qué tal, chicos?
Un poco resfriado, ¿no? ¿Me comentas?
Es la alergia, realmente. No es... Me acabo de tomar una pirula, a ver qué efecto me hace, ¿no? Igual me ha dado un chucu aquí en directo.
Esto sería bastante, bastante guay. Yo creo que esto ayudaría a que subiese las contribuciones al Patreon, que la verdad es que no van mal, amigos, os lo recuerdo. En Night Games y en Reload tenemos en marcha un Patreon, que es un sistema de crowdfunding, es decir, nos estamos financiando gracias a vosotros, a nuestros lectores y oyentes. Y ya hemos alcanzado el primer objetivo, que es una cantidad mensual concreta, y ahora tenemos más objetivos por delante. Tenemos la versión móvil de la web, tenemos la posibilidad de contratar a nuevos colaboradores, de mejorar la página y más sorpresitas que iremos añadiendo a lo largo de los próximos meses. Ya sabéis, la dirección para que lo podáis mirar o colaborar si queréis es patreon.com/anightreload. Tenéis en anightgames.com/podcast el enlace también al Patreon, por si no os ha quedado claro ahora mientras lo he dicho. Pero vamos a hablar ya de juegos, vamos a hablar ya de algunos de estos temas que estaba diciendo. Amigos, ¿qué ha pasado con NBA 2K14 y qué locura 2K, ¿no?
A mí me parece muy tocho, ¿eh? De las noticias más negativas y preocupantes que he leído en los últimos años. Vamos, o sea, hay dos partes en esto. La primera ya se conocía, que es que 2K anunció que iba a cerrar los servidores de NBA 2K14 el 31 de marzo. NBA 2K14, evidentemente, ya sabéis que es un año más, para entendernos. Es el juego de baloncesto que salió a finales de 2013. Esto es hace un año y medio, ¿no? Y eso, anunció que cerraban los servidores. Ya hubo polémica porque es un juego lo bastante reciente, entendemos todos. No creo que es precipitado cerrar los servidores de un juego e impedir jugar online un año y medio después del lanzamiento. Pero lo más grave, creo yo, es que las partidas del modo carrera, por aquello de tener un sistema de micropagos y demás, estaban vinculadas a un perfil online. Y se dijo en el momento de anunciar el cierre de los servidores que esas partidas pasarían a convertirse en partidas offline, es decir, a no estar vinculadas a un perfil, con lo cual tú podrías seguir tu modo carrera con el personaje que te creas y demás, pues sin las utilidades que dependieran de servidores. Eso es lo que dijo 2K, insisto, pero la realidad ha sido otra bien distinta, que es que se han ido a tomar por el culo las partidas, con lo cual no puedes seguir jugando a un modo carrera que realmente no requiere el online. Y de hecho, tú podías jugar a ese modo carrera offline, lo que pasa es que tenía que ser un perfil y por lo tanto una partida distinta a la que sí que tuviera esas funcionalidades dependientes de la red.
No sé, yo creo que aquí 2K, sin querer, ha abierto un debate que creo que será importante a lo largo de los próximos años, ¿no? Que es la caducidad de muchos juegos por culpa del cierre de servidores. Hasta ahora no ha habido polémica, no ha habido muchas discusiones sobre eso. Sí que hay juegos que, pues, yo que sé, algunos Halos, los iniciales, que cerraron los servidores después de 7, 8, 9 años. Bueno, eso yo creo que todo el mundo lo entiende, que si hay 200 personas jugando, pues oye, se cierran los servidores, que no dejan de ser un coste. Aunque tampoco veo que... O sea, creo que los jugadores, los 200 que siguen jugando, tienen todo el derecho a seguir jugando. Pero bueno, pero se ha abierto aquí un debate, que es que las compañías deberían anunciar cuando venden un juego cuánto tiempo de servidores te venden con este juego, porque si deja de ser injugable a lo largo de, o sea, después de 2 años o un año y medio, me parece muy preocupante.
Hombre, luego, tendrían que poner una garantía, ¿no? Algún tipo de garantía. Un par de años, 3 años, 4 años, los que sea, ¿no?
Sí, por lo menos. Yo creo que
incluso a mí no me parece descabellado que se haga algo por ley. O sea, ya hemos visto cómo los derechos del consumidor tienen en cuenta con ese tipo de leyes, pues yo qué sé, todos los productos tienen una garantía de 2 años. Yo creo que esto se podría incluir ahí fácilmente. O sea, por ley, los servidores de un juego deben funcionar como mínimo 2 años.
A mí es que me parece
y a
que
tomar
esto
por
además,
culo, vaya, es que no jodamos, que no vale
es
todo.
Esto macho. Además es la punta del iceberg de una pesadilla digital muy chunga, porque estos son servidores de juegos, pero es que hay gente que tiene miedo de que algún día cierre Steam y pierdan sus 300 euros en juegos y todas estas cosas. Quiere decir que es una cosa que algún día puede pasar.
Pero eso ya lo sabes. Yo creo que es algo que asumes cuando entras en Steam. Es decir, es un servicio que por su naturaleza ofrece algún tipo de ventajas, como las ofertas locas o la comodidad de no tener que desplazarte, pero entiendes que por ser un catálogo digital, pues eso, pues no es físico y por lo tanto no es duradero o no tiene por qué serlo. Pero a mí lo que me parece grave en el caso de 2K son dos cosas. Que ya no sabemos qué depende y qué no de un servidor. Es decir, tiene todo el sentido del mundo que tú no puedas jugar partidas online sin un servidor, eso está claro. Pero que el modo carrera, de forma innecesaria y de forma artificiosa, porque aquí al final lo único que hay es una mierda para hacer los micropagos, que no necesitas para nada, pero eso, te fastidia la experiencia de juego y le pone fecha de caducidad. Es que me parece de taraos. Esta decisión va en contra del juego porque lo hace peor, porque todas las críticas han coincidido en decir que los últimos NBAs son peor por incluir un sistema de micropagos mal implementado. Y después que le joden al usuario. O sea, va en contra del juego y del usuario. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Cómo puede ser peor?
No, y además, ya lo hablamos, creo que en algún vídeo, el sistema de micropagos, además, no es que sea brillante, es todo lo contrario. Es desequilibra el juego. Tú puedes comprar cosas que hacen que seas mejor que otros jugando online. Claro. No está bien llevado como en FIFA, pero bueno.
Yo creo que es otro tema. El nuevo y el más preocupante episodio dentro de la relación o el conflicto o la tensión entre desarrolladora y distribuidora. O sea, entiendo que esto es cosa de 2K, que no es cosa de Visual Concept, y entiendo que perjudica sobre todo a Visual Concept. Le baja el Metacritic, le pone a la comunidad de culo. Me parece muy grave, es que muy, muy grave. Y no soy jugador de 2K y no me ha afectado esto, ni, o sea, de NBA 2K, no me ha afectado esto y no lo vivo y no conozco todos los detalles, ¿eh? Igual me paso algo por alto, pero me parece muy, muy gordo.
Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, en lo que decías, Pep, que yo creo que por ley se tendrían que garantizar unos mínimos, no sé, si el juego es un fracaso y la empresa demuestra que está perdiendo o que ha perdido un montón de dinero, pero yo veo, es que si no, das pie a estafas. Yo creo que esto se podría considerar una estafa.
Claro,
es decir,
está el pequeño detalle de que mentir está feo. Que dijeron que los perfiles online se convertirían en offline. Y sí. No ha sido así.
Bueno, eso ya, sí, eso es feo. Pero
es que para el 15 dirán lo mismo, en cierto punto. Será claro. Como, vale, vamos a chapar, pero se guardan los perfiles, chicos.
No,
y será como, bueno,
desde luego, hasta que no aclaren qué va a pasar con esto, para nosotros es difícil recomendar la compra del juego, es decir, el usuario que le estás diciendo que, bueno, te lo vas a comprar y tienes un año para jugarlo. Luego, eso, si tú estás jugando ahí en tu casa de vacaciones tienes una liga con unos colegas, todo esto se te rompe y la pasta que te has gastado, además, porque ahí te has gastado pasta seguramente, la pierdes, no sé.
Es que además ni siquiera han esperado que salga el 16, tío. O sea, tienes que comprarte uno por año, no te dan la opción ni de comprar uno si uno no. Es que es... Si haces esto en octubre, es feo, pero la mitad de feo.
Sí, yo eso estoy de acuerdo.
Joder.
Es decir, para mí lo mínimo es...
Me voy calentando conforme...
Para mí lo mínimo es que te permitan jugar uno sí, uno no.
Claro, 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 totalmente. Es que... qué menos, tú.
Pues bien, amigos, podéis dejar vuestra opinión sobre eso también en los comentarios del podcast que tenemos en Anite. También mucha gente comenta en eBooks, en la página de eBooks, así que... también podéis dejarlo por ahí. Y hay otro tema polémico esta semana. Hay otro tema que os quería preguntar también vuestra opinión al respecto. Yo, si queréis, os hago una pequeña introducción, porque a lo mejor no estáis muy enterados del asunto. Pero Nintendo tiene una política muy en su línea de llegar a todo tarde. Y al final acaba haciéndolo bien, pero le cuesta mucho. Y yo creo que esto es una situación que se ha dado en parte también porque es una compañía japonesa, una compañía muy tradicional, una compañía que hace las cosas pues a la antigua usanza, y, y espero que rectifiquen. Pero bueno, también se da el caso de Microsoft, que actúa de manera similar en ahí, pero bueno, Microsoft sí que lo está cambiando. La cuestión es que Nintendo tiene un programa para creadores de YouTube que, si tú quieres subir algún vídeo de Nintendo y monetizarlo, así de buenas a primeras, Nintendo no te deja. Te mete un claim de copyright y te dice: oye, colega, esto que tú estás subiendo es de mi propiedad, porque estás utilizando mis personajes para ganar dinero tú, única y exclusivamente. Y antes lo que hacían era simplemente evitar que tú monetizases el vídeo, y esos dineros se iban a la cuenta de Nintendo todos. Entonces ha creado ahora un programa que se llama Nintendo Creators Program, que funciona con YouTube. Entonces, si tú, como canal de YouTube, participas ahí y Nintendo te acepta, porque te tienen que aceptar, te dan una lista de juegos de los que puedes subir cosas en Estados Unidos, en Europa, digamos, hay una whitelist, ¿vale? Que no están todos los juegos. Por ejemplo, de Wii U está ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos solamente. Luego hay juegos de Wii, de DS, de 3DS. Y la cuestión es que, si te aceptan, ellos se quedan parte de ese beneficio y a ti te dan otra parte. Es decir, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero asumamos que 50-50, ¿vale?
Creo recordar, y igual me equivoco aquí también, ¿eh?, pero me suena mucho haber leído en su momento que era un 30% para ti.
A mí me suena eso también, sí.
Si tu canal habla de más juegos, y un 40% si es solo de Nintendo.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, han encontrado esta solución para ganar dinero ellos también con el contenido que se publica de Nintendo, que es mejor que lo que había antes, pero peor que todo lo demás. Entonces, hay un youtuber bastante conocido, se llama Angry Joe, americano, que tiene unos 2 millones de suscriptores, y esta semana ha grabado un vídeo con unos colegas jugando a Mario Party 10. Es un vídeo con voces encima, con cámara, y él explicaba: yo me he gastado cerca de 1,000 pavos con esto, porque me he comprado la Wii, he comprado los juegos a mis colegas, he comprado 4 Pro Controllers, bla, bla, bla. Y Nintendo le ha... Él no estaba en el programa ese de Creators, y Nintendo le ha hecho el claim este copyright, ha anulado toda la posibilidad de ganar dinero con ese vídeo, y ha hecho el tío un vídeo de 10 minutos diciendo: fuck you, Nintendo, ya no voy a subir nada más de esto, y animo además a otros youtubers, digamos, a que no suban nada de Nintendo hasta que esto no cambie. Y de hecho PewDiePie, el youtuber más seguido del mundo, también se quejó del programa de creadores de Nintendo y lo criticó. Amigos, ya está el debate encima de la mesa. Yo creo que se pueden entender las dos posturas. Se puede entender la postura de Angry Joe, se puede entender la postura de Nintendo, porque no dejan de ser sus personajes. ¿Vosotros en qué lado del campo de batalla estáis?
Yo personalmente, a ver, esto que tú dices, ¿no?, que Nintendo ha llegado tarde y mal, y parece que están intentando poner puertas al campo, ¿no?, un poco.
No, yo lo entiendo, pero es para ponerte un ejemplo, en nuestra web, en Anite, nosotros también sacamos dinero de Nintendo. Es decir, gracias a contenido que generamos a partir de productos de Nintendo, nosotros le sacamos un rendimiento económico, nosotros y todas las webs de videojuegos del mundo,
sí,
¿no?
Sí, pero aquí el problema es que Nintendo quiere entrar en YouTube, y le parece bien que la gente, cuando creó ese programa, es una forma de autorizar a sus fans a que hagan vídeos, pero ellos quieren controlar lo que está pasando siempre. No les parece bien que cualquiera haga cualquier cosa con sus franquicias. Quieren tenerlo todo muy controlado. Y ahí me parece que está el peligro. Porque, claro, no son empleados tuyos. Son gente que hace cosas por amor al arte, básicamente.
Pero yo no sé hasta qué punto quiere controlar. Que sí, lo quiere sacar tajada. O sea, esto va sobre el dinero. Porque tú puedes hacer un vídeo de Mario Party 10 en el que no enseñes el culo, porque entonces YouTube te chapa el canal, pero en el que hables súper mal del juego, a ellos les da igual. Ellos no te tumban el vídeo. Ellos te dicen: vale, tú estás diciendo esto, dame a mí un 40% de la pasta. O sea, yo creo que es más sobre monetizar su propiedad intelectual.
No, están en su derecho, pero...
¿Pero por qué no lo hacen en la web, entonces?
Es verdad.
Yo creo que no están en su derecho. Porque, joder, a la que sacas el juego, ya está. Ahí tu trabajo se acabó. No, si yo hago un vídeo, no puedes pedirme nada, tío. No, ¿qué más da, tío?
Pero te voy a poner ahora, Víctor, voy a hacer de abogado del diablo. Si tú subes a YouTube a ti mismo viendo Star Wars, Y tú pones la peli de fondo y tu careto encima comentando algunos pasajes. ¿Verías bien que te tumbas en el vídeo por infracción del copyright, que es lo que pasa ahora?
Pues no sé hasta qué punto. Lo vería mal, sinceramente. O sea, si es Star Wars y mi cara y no comento nada y se ve la película, las 2 horas de película y ya, quizás sí, ¿no? Porque es una trampilla que no tal. Pero si hago un vídeo crítico de Star Wars en el que cojo fragmentos de Star Wars para comentar la película, como hacen el 99% de los vídeos de YouTube, tampoco es que vayas a poner el Mario Party por la historia, ¿sabes? No, es en plan, me voy a ver el Mario Party.
Pero dice Mario Party, dice el Mario Galaxy, vaya.
Vale, cuando hemos dicho que está en su derecho, yo me refería a legalmente. Está en su derecho de que no quieran de no dejar copiar total o parcialmente. O sea, lo dice el texto legal del copyright. Sí, sí. No hablo en tema, no hablo moralmente, hablo legalmente.
Entonces, yo creo que hay una diferencia. Tú puedes usar fragmentos de obras de forma documental para documentar.
Pero tienes que pedir permiso, ¿no? Supongo.
No hace falta. No hace falta.
Imagínate, por ejemplo, el The Order, ¿vale? La gente sube Let's Plays, incluso walkthroughs, sin voz ni nada. Sony lo acepta y nadie se queja, ¿vale? Y se podría entender que si ves un Let's Play del The Order de principio a fin, eso te elimina la necesidad de comprarlo. Pero yo, mi opinión aquí es que hay una diferencia sustancial entre lo que es cine o música y lo que es un videojuego. Es decir, en el videojuego creo que la gracia de la mayoría de videojuegos está en el hecho de que tú lo juegues, ¿vale? Es decir, un Let's Play elimina esa parte, que creo que es la parte más importante, y por lo tanto no perjudica la obra. Una película o una música o una canción, sí. Es decir, el hecho de que tú escuches un vídeo de internet con un tema de los Beatles o veas una película entera, elimina 100% la necesidad de comprar esa obra y la posibilidad de que el creador genere dinero a partir de ahí. Creo que en los videojuegos en concreto, ver un vídeo genera más ganas de comprar ese juego, ¿no? Es decir, por eso creo que se trata distinto en YouTube. Creo que esta es una diferencia fundamental.
Mira, por ejemplo, en el vídeo de La Torre de Latria de Scanliner, que es un vídeo que haces claramente a lo que me estaba refiriendo, que es coger fragmentos del juego, capturados en este caso por Rafa de las Cuevas, el chico que hace Scanliner, y hay un texto que pone: todos los fragmentos de contenido, vídeo, audio y música han sido utilizados con fines informativos con el fin de contextualizar las obras a las que pertenecen. Esa es la cosa.
Pero no, yo entiendo, eso creo que aquí no hay discusión alguna. Creo que incluso Nintendo, si nosotros utilizamos en las noticias de la semana un fragmento de un tráiler, tampoco nos va a meter un strike, ¿vale? Entiendo que eso es así. Y estamos hablando ya de un uso más en el límite.
Pero yo creo que esto es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que Nintendo lo que quiere evitar es que alguien suba pues el Majora's Mask entero, sin más, sin comentar nada, ni decir ni pío, y creo que eso sí puede hacer que pierda ventas, porque yo estoy de acuerdo, Xavi, contigo, evidentemente, en que en principio deberías querer jugar un juego, pero hay muchas visitas en estos vídeos, y entiendo que hay gente que no puede comprarlo, por ejemplo, y que pues entre no saber nada y solo verlo, se queda con solo verlo. Y entiendo que a Nintendo le pueda joder eso, pero creo también que es un porcentaje pequeño de los vídeos sobre juegos de Nintendo que se suben en YouTube.
Yo creo que no deberían actuar ahí. Lo decías tú ahora con matar moscas a cañonazo, o Frank con ponerle puertas al campo. Creo que si tiene que haber alguien que decida dónde está la línea en los vídeos de a partir de aquí me parece bien, a partir de aquí me parece mal, eso no va a funcionar de ninguna forma.
Claro, claro, pero por eso, porque Nintendo no puede hacerlo, se pone en el peor de los casos. Es decir, como no puedo ir vídeo por vídeo viendo cuál está bien y cuál está mal, entre comillas, digo, pues pongo unas condiciones generales pesimistas, digamos, voy a presuponer que tú vas a hacer un uso no informativo, por ejemplo, de mi juego, y por lo tanto me pertenece una parte de la tajada.
Es como el canon este de la piratería, un poco, ¿no?
Sí, claro, claro.
Parecido.
Claro. Sí, sí.
No sé, yo creo que, de hecho, YouTube, esta forma de consumir el entretenimiento ahora, ha cambiado totalmente la industria también. Vemos un montón de juegos que ahora parecen juegos más hechos para ser vistos que para ser jugados casi. Y creo que lo inteligente aquí es aprovecharse de eso. ¿Qué pasa? Que Nintendo es una compañía que no va a cambiar para adaptarse a esta tendencia. Y como no va a cambiar y lo tiene muy claro, supongo que dice, bueno, pues que se adapten a mí. Yo soy Nintendo, yo qué cojones me voy a adaptar. Pero igualmente me parece mal. Yo creo que en los videojuegos en concreto es un poco lo comido por lo servido. ¿Que vas a dejar de vender algunos juegos por culpa de que la gente se los traga enteros en YouTube? Seguro, estoy segurísimo. Ahora, ¿que vas a vender también muchos otros juegos porque la gente se los traga en YouTube? Vamos, claro, todavía más.
Es que aquí yo creo que lo importante es que Nintendo no está como para crearse enemigos. Quiero decir, toda ayuda es poca para Nintendo ahora mismo. Es en plan, te puede salir mal, pero tienes más que ganar que no que perder. Es decir, yo qué sé, si dos o tres no se van a comprar el Zelda Wii U porque lo han visto, da igual, confía en el Zelda de Wii U y espera que la gente vaya a comprarse la Wii U al ver el Zelda en YouTube. Claro. Yo también estoy en contra del discurso fácil que hacen algunos youtubers de no, casi que Nintendo se lo debe todo a ellos, ¿no? De yo te hago la publicidad y sin mí no vendería juego. Oye, espérate que estos han hecho el Mario, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí.
Y tú has puesto vídeos que pueden estar muy bien, pero no me jodas, no vayas de perdonavidas. O sea, no hagas tú el papel de Nintendo desde tu ángulo.
De hecho, ya tuvieron problemas con el PewDiePie, también dijo algo parecido, ¿no?
Por eso, tampoco PewDiePie, respect máximo, porque tiene unos números que son de chalado. Pero no me jodas, prefiero un mundo sin PewDiePie que un mundo sin Nintendo, ¿eh?
Sí, pero empieza a ser un problema de imagen ya para Nintendo.
Claro, claro, por eso te digo que Nintendo
es una generación entera que
no debería poder permitirse enemigos.
Y recordad lo que pasa también, hay un momento en el que Call of Duty y Halo, el multijugador, estaban ahí. Había una... Especialmente en Estados Unidos, donde Halo era súper popular y Call of Duty también. ¿Qué pasó? Que Microsoft no permitía monetizar vídeos de Halo en YouTube. Y Activision pues hizo todo lo contrario. Y vimos como la saga de Microsoft fue en un claro descenso. Y en cambio Call of Duty se convirtió en la franquicia más poderosa del mundo en general. Así que, no sé, también creo que hay que aprender y analizar lo que ha pasado en el futuro, ahí en el pasado, para actuar en consecuencia, ¿no?
Estaba pensando que es un poco como intentar combatir la piratería con DRM, ¿no? Es pensar más en los que lo hacen mal que no en los que lo hacen bien, que seguramente son mayoría, tú. Y no, lo de los justos por pecadores y tópicos similares, yo creo que viene un poco a cuento aquí.
Es un debate interesante porque, ya lo decía al principio, yo creo que es fácil ponerse en la piel de Nintendo también y que ellos digan, joder, ¿sabes? Yo me he gastado un pastón haciendo el juego, me he gastado un pastón cuidando estos personajes a lo largo de los años, yo merezco ganar dinero con eso. Sí, pero no estás teniendo en cuenta el contexto y el mundo en el que vivimos. Claro. Y es eso que decías, Pep, se están buscando enemigos sin necesitarlo. Y
ya,
creo que
a lo mejor solo sería cuestión de arreglar los porcentajes. Y ya digo, creo que son esos de 30-40, pero quedándose una parte simbólica, es en plan de, es que yo ojo, creo que ni estoy ese, aquí, tío. Pero tampoco y, van pero, a joder.
¿Qué es esto de la whitelist también?
Que te ya, pongan ya, que aquí... no está Bayonetta, chaval, lo estaba viendo ahora. No está ni Wonderful 101 ni Bayonetta, en plan, entonces ¿qué voy a subir?
No sé, a mí yo creo que nada, ni algo simbólico ni hostias. Yo creo que
por eso decía que es una forma de control también, porque no solo por el dinero, sino por los juegos que no permiten que se pongan en YouTube. Claro, es una forma de controlar que sale, que no sale. No sé, me parece peligroso esto, la verdad.
Bueno, ya veremos cómo.
Y es un poco lo que tú decías de que Nintendo no está teniendo en cuenta el contexto, o sea, es la filosofía de Nintendo actual llevada a YouTube ahora mismo.
Sí. Sobre todo porque, joder, el ejemplo de la peli, vale que es como uno muy claro, ¿no? De si pones una peli y tú comentando, bla, bla. Pero es que un Let's Play no es ni una película, ni es un disco. Es un formato nuevo, que necesita soluciones nuevas y pensarlo de forma totalmente distinta. Que es algo que ni Nintendo ni nadie ha hecho, creo, vaya. O sea, la forma... Digamos, la forma fácil es no hacer nada. Eso es lo, digamos, lo más óptimo ahora mismo. No intentar frenar, porque si no vas a frenar y vas a dañarte a ti mismo.
Ya veremos cómo se desarrolla el tema en el futuro, porque creo que es más relevante de lo que muchos se piensan, ¿no? El posicionamiento de todas las marcas en YouTube. Por suerte, yo creo que la mayoría han entendido esto y no solo dejan que se suban sus juegos como quieras, o sea, sin ellos meter mano, sino que además suelen ahora ya empezar a trabajar también con los youtubers para, bueno, controlar el mensaje, pero de la forma en la que lo han hecho siempre, es decir, con relaciones públicas, invitar a los youtubers a presentaciones, mandarles los juegos. Yo creo que es mejor intentar controlar el mensaje así que mediante censura, ¿no? Es decir, con un condicionamiento, como se ha hecho siempre, que eso es lo que son las relaciones públicas, impresionarte, darte acceso exclusivo, pues así seguramente tendrás una predisposición inconsciente a hablar mejor del juego que si no te mandan nada, no te dicen nada y simplemente te quitan parte de tus beneficios, ¿no?
Lo peor es que seguro que no es... O sea, yo estoy seguro de que no es que se hable mal o bien del juego, porque Nintendo nunca... no destaca por ser de las que se meten en eso. Es simplemente hablar de o no hablar de. Es, sí. es una movida muy Nintendo, vaya, muy de que no tiene mucho sentido, si lo piensas, pero...
No, y además, pero bueno. Joder, si te paras a pensar a qué compañías les vendría bien que los youtubers hablasen de ellas, y es que no se me ocurre otra mejor que Nintendo, ¿eh? Creo que es la que más falta le hace.
Por eso.
En fin, bueno, pues también si queréis participar en el debate, amigos, recordad que además de la web y tal... tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es AnightGames, y por ahí también podéis comentarnos lo que sea. Si creéis que el debate es interesante, yo creo que lo podríamos retomar en unos meses y ver cómo está la situación. Incluso hacer un poco más de pedagogía, investigar, a ver qué compañías pues están en una parte, qué compañías están en la otra. Porque, por otro lado, eso también es peligroso. Yo me acuerdo de un vídeo que le banearon a el Total Biscuit, porque decía cosas malas del juego. Con lo cual, ahí también entra el peligro, que la compañía esa en concreto permitió que miles de reviews y gameplays estuviesen ahí, pero los que hablaban mal del juego metía un strike, un claim de estos de copyright, que, para que los que no lo sepáis, depende del tipo de claim o de reclamación que te hagan, ¿no? Pero si te hacen 3 reclamaciones, te chapan el canal para siempre. Quiero decir, joder, estamos hablando de serious business aquí, ¿eh?
Pues esto es lo peligroso.
A Luis Michu le han chapado el canal ahora, que tenía 1,000,000 y pico de suscriptores.
Eso es peligroso, pero debería controlarlo YouTube. Más que, o sea, ahora mismo está claro que si viene alguien y se le ponen los cojones, te cierran el canal y ya está. Y eso es lo peligroso y debería salir. O sea, debería determinarse en qué lado está YouTube realmente. Porque YouTube no es algo que exista, no es la capa de ozono, es una empresa que joder, tiene que gestionar esas cosas. Y ahora mismo está claramente de lado, no de los que hacen vídeos, sino de los que pagan, digamos.
Pero yo creo que esto va a ser casi como con la jerga judicial, ¿no? Del precedente del caso Nintendo contra Angry Joe, por decir uno reciente. Pero yo creo que sí puede pasar que alguna vez, pues decía Xavi lo de Total Biscuit, le pongan un claim, él diga, no, voy a reclamar esto porque no estoy de acuerdo con lo que me has dicho, y YouTube diga, aquí no se ha infringido el copyright, esto es censura y yo me pongo del lado del creador aquí, porque yo creo que yo quiero que YouTube, mi plataforma, sea una plataforma libre, y puede haber un precedente así, ¿no?
Sí, pero legalmente yo creo que ahora mismo si alguien que hace un juego se pone gallito, legalmente tiene bases para hacerte este tipo de reclamaciones. Ahora, hay muchas empresas que ya directamente en su web ponen en el FAQ o en la página de información y explicitan que permiten hacer vídeos de cualquier tipo, no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual, muchos youtubers ya solo hacen gameplays de juegos que o bien especifican esto en su web o bien mandan un mail al creador y le dicen, oye, puedo hacer vídeos tal, y si tienen una autorización escrita, luego si hay cualquier demanda, ellos esto en cualquier juicio lo pueden enseñar y decir, oye, no, yo tengo aquí una autorización que me permitía hacer esto. Con lo cual, pues, bueno, muchos están... Pero sí que ese es un camino que todavía está por recorrer, ¿eh? No, creo que está todo demasiado poco claro. YouTube tendría que tener una lista general de los juegos que permiten subir vídeos, de qué forma, unas reglas mucho más claras. En fin, bueno, vamos a hablar ya de juegos. El debate este me ha parecido muy interesante, por cierto. Y Pep, tú has estado, para enlazar con Nintendo, venga, tú has estado jugando a Mario Kart y a su DLC y te han entrado ganas de comprarte un amiibo.
Sí, voy un poco tarde con esto, ¿eh? No estoy hablando del segundo DLC, ese que saldrá el 23 de abril, sino que, de hecho, lo ha comprado mi novia, vio el tráiler del Animal Crossing y dijo, ¿para qué esperar? Vamos a comprar ya el pack este con los dos DLCs, del que salió un tiempo de The Legend of Zelda y el de Animal Crossing que va a salir después. Y yo no los había probado antes y tengo un par de reflexiones aquí tontas anotadas porque, bueno, es lo que más he jugado esta semana y de algo tenía que hablar, ¿no? Y no sé si habéis probado por aquí el DLC. Víctor, tú entiendo que sí.
Yo soy muy fan del DLC este, sí.
Más allá de los circuitos, que, bueno, es lo que se podía esperar, ¿no? Hay un poco de todo. Algunos un poco random, como el de la expedición ártica de los Toad. Bueno.
Ese igual es el único, ¿eh? Porque yo no sé ni de dónde viene.
Ya, por eso.
Hace una referencia a algo que igual ni existe. Igual es un teaser del Mario de nuevo, ¿sabes? Sí,
faltaba algo de nieve y lo han puesto ahí. Pero bueno, en general está muy bien, ¿eh? Pero tengo aquí como dos, ya digo, reflexiones. Primero, que... Y aquí vamos a reconciliarnos con Nintendo. Que no, los detalles de Nintendo no son chorradas. Eso ya sabéis que a mí me gustan mucho los detallitos y muchas veces equiparamos detalles a chorradas y en plan, ojo. No jodamos. Los detalles, en el caso de Nintendo, son importantes sí o sí, porque queramos o no, son historia del videojuego. Y aquí me estoy poniendo trascendente, igual sin necesidad. Pero esto es lo que me vino a la cabeza, sin buscarlo más de la cuenta, cuando vi que la bocina del Mario Tanuki era el sonido que hace el Tanuki con la cola, ¿no? Ese rir de pegarle al botón de correr y dar la vuelta para pegar con la cola. Claro, eso... debería ser una chorrada, pero no lo es. Porque tiene un significado tan grande dentro de la historia del videojuego que no puede menospreciarse.
Bueno, y el salto típico de cuando pillas un salto, si pulsas el botón de saltar, valga la redundancia, que hace como un mini turbo.
Sí.
Habrás visto que hay un salto en concreto que no lo hace siempre, que se convierte en estatua,
claro, que
es emocionantísimo.
Claro. En serio, que me gustaría poderlos llamar chorradas, pero me parece una falta de respeto tan grande a Super Mario Bros. 3, en este caso, que es eso, ¿no? Pasa mucho en el Smash, ¿no? Nintendo juega muchísimo con las referencias y los guiños y la nostalgia, pero en el caso de Nintendo tiene un valor tan grande que es... Bueno, pasa... a ser importante.
Sony, que supongo, ¿no? Que por eso, o sea, pero ya no hablando de Nintendo, supongo que por eso que haya un tema de PlayStation 1 en PS4 y que el sonido de inicio sea el de la PSX. O sea, por no centrar mucho el discurso en Nintendo, que parecemos nazis de Nintendo. O sea, ese sonido es relevante. Yo lo veo muy relevante cada vez que suena. Porque me está hablando de un momento muy importante de la historia del videojuego, ¿no?
Sí, pero después a Sony le cuesta más hacer esto. Quiero decir,
sí, o sea, me refiero a ese como un ejemplo aislado y desgraciadamente no es la...
Claro, yo creo que en Sony es la excepción, sintiéndolo mucho, y yo ahora estoy a tope con la Play 4, ¿eh? No, hablamos aquí de historia, y igual no deberíamos, pero el Battle Royale es el ejemplo claro de que esto es un drama, ¿no? Que el Medieval te lo podías pasar bien en su momento, pero sinceramente la calavera esa no tiene ni un párrafo en el libro de la historia de los videojuegos y por lo tanto meterlo aquí te puede hacer gracia durante 5 minutos, pero es irrelevante en realidad. El juego no se puede basar en eso, que es lo que intentaba y por eso falló. Pero en cambio con Nintendo le sale, nos guste o no, creo que le sale. Y también, Víctor, para no centrarnos en Nintendo, voy a hacer lo contrario, voy a criticarlo en Sega. El Sonic All-Stars Racing es un buen juego, me parece guay, pero el guiño lo lleva fatal. En los circuitos, por ejemplo, están bien. Hay un circuito de Burning Rangers que nadie lo ha pedido, pero es, joder, es muy de seguero. Y en cambio, los ítems son una desgracia. Que el equivalente al caparazón rojo, por ejemplo, sea un petardo, macho, sea un cohete de fuegos artificiales que nunca han tenido la menor relevancia en Sonic, es en plan de, ¿pero qué hacéis? ¿No?
O sea, sí.
Hay una iconografía y hay un mundo, un universo Sonic que se puede usar. Joder, no te
metes petardo. Los
ítems
mejor.
Me parecen... catastróficos.
Es verdad que el All-Star Racing lo lleva mejor en los escenarios que en todo lo demás.
Sí, sí.
La referencia guay está en los escenarios, porque los circuitos son... Hay muchos muy guapos.
Sí, totalmente.
Como de emocionarte.
El de Panzer Dragoon es mágico, por ejemplo, si has jugado a Panzer Dragoon. Pero claro, por eso se queda a medias. En cambio, Nintendo siempre lo hace y siempre lo hace bien. Y soy muy de reivindicar esos detalles. Y después, esto me tocó ya un poco más los cojones. Hubo un momento en el que estaba con la nave del F-Zero, que es uno de los vehículos que incluye el primer DLC, en el circuito del F-Zero, que es uno de los circuitos que incluye el primer DLC. Pero claro, me faltaba el piloto, ¿no? No hay Capitán Falcon en Mario Kart, así como si han puesto a Link para poder correr en el circuito de Legend of Zelda. Claro, entonces, la solución, entre comillas, tampoco es algo a lo que uno deba obligarse, es tener el amigo del Capitán Falcon y pasarlo por el lector para disfrazar a tu amigo de Capitán Falcon. Y es triste, pero ahí sentí un poco la necesidad de comprarme ese amigo. Y es la otra cara de la moneda de esas referencias y de esos guiños y del poder que tiene Nintendo con la nostalgia, ¿no? No lo voy a hacer, no voy a comprar el amiibo del Capitán Falcon, pero sí vi ahí una forma de venderte amiibos, que es un poco Inception jodido, pero que tiene sentido desde un punto de vista de los intereses de Nintendo.
Pues los amiibos son problemáticos, la verdad. No, es un asunto guay porque en realidad, joder, a la que anuncian el amiibo de Yoshi, por ejemplo, este de lana, lo quieres. Claro, automáticamente, claro. Porque es muy chulo, es un objeto muy chulo. Y igual no lo quieres, en plan, necesito salir corriendo a la calle y comprarme 10, pero es el típico objeto que si tuvieras no te importaría. Está como, vale, si lo encuentro igual lo pillo.
Ya, ahora,
pero luego, algunos usos son jodidos, ¿eh?
Claro, ahora van a sacar el DLC del Animal Crossing, ¿no? Y vienen de personajes, creo que están el aldeano y Candela, ¿se llama?
Canela.
Canela, sí. Pues claro, yo quiero al barquero, yo quiero a la tortuga.
Candela estaría bien, ¿eh? Candela Peña.
No, el barquero, Víctor, aquí es el personaje a buscar.
O Totaqueque, tío, evidentemente, que fuera tocando la guitarra mientras conducía.
Claro, igual con los amiibo cromos, estos que van a hacer, puedes disfrazar a los personajes del amiibo cromo, que es algo que no comprarías en tu puta vida, pero a lo mejor por echarte una carrera en Mario Kart caes.
Bueno, ya han anunciado más disfraces para los Mii.
Sí.
El de Sonic, etcétera. Sí,
bueno, claro, pero son amiibos
que ya existen,
de plástico, sí. Conocidos.
Ah, sí, las tarjetas no.
Si lo hacen con los cromos, claro. Ahí podemos caer miserablemente y será un, no sé, no es algo que nos gustaría reconocer en público.
Ya. Evidentemente es un negocio lucrativo que no he encontrado ahí, el de vender muñequitos, digamos, pero joder, ahí hay un tema. Que el vídeo...
Es un negociazo muy serio, ¿eh?
El vídeo de... Hay un vídeo que pone como seguidos todas las menciones de Amiibo,
sí, sí.
Y Downloadable Content como seguidas. Y es como el triple de largo que TVTV Sports y es el triple de trágico porque de alguna forma te imaginas a Microsoft haciendo eso. Es como, vale, guay, TV Sports. Pero que la gente que hizo el... Mario 64, digamos, dedique tantos minutos a decir amiibo. Es muy loco. Duele más, evidentemente, pero igual que los detalles saben mejor, estas cosas saben peor, ¿no? Digamos.
Oye, ¿se saben cifras de cómo van? De ¿cuánto dinero están ganando con esos amiibos o todavía no?
Dinero no, pero creo que en diciembre llevaban 6 millones de amiibos vendidos. Creo.
Una cosa así.
Joder. Es que
imagínate que ahora
había un muñequito, los primeros que salieron de Spyro the Dragon, creo que era esta, ¿no? La franquicia esta, los Dragon no sé qué,
sí,
no,
Skylanders,
exacto. Esos lo petaron de una manera exagerada,
Y lo siguen petando.
Por encima
siguen petando, lo pasan. En un game ahora es imaginario, básicamente, es todo juguete, es increíble.
Pues multiplicado por la popularidad de Nintendo, es que les da para comprarse YouTube y haciendo que salga los huevos con ellos. O sea,
se compran YouTube y lo cierran. Sí,
niño,
o sea,
rata.
Como el hacker este.
Ay, bueno, pues aparte de juegos de Nintendo, también hemos probado otros juegos, ¿no? Esta semana.
Yo, todos los que he probado son de la 3DS. Ya debo decir eso porque he estado de vacaciones y me he llevado la 3DS y todos estaban ahí.
Yo he probado un juego de dinosaurios contra humanos. ¿Qué os parece eso?
El mejor tema, porque me gustan mucho los dinosaurios y los humanos también.
Los humanos también te gustan, ¿no? Las humanas en concreto también.
Sí, 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 ¿no? Y los humanos también en general, como concepto. El ser humano, está guay.
A mí me gusta también. Y por eso me compré el otro día Primal Carnage Extinction, que es como una especie de... No vendría a ser secuela, porque es hay un Primal Carnage que salió en 2012 a finales y...
¿Fran lo analizó?
Pues es una versión con mejores gráficos, mejores texturas, alguna animación más. Creo que hay 3 mapas nuevos y en general es un juego más fluido y mejor. Y no está mal, ¿eh? O sea, es el Splatoon de los PCs. No, pero mola realmente porque es... de momento solo hay 2 modos de juego. Este es lo peor que tiene, que ha salido... no está en Early Access, está en juegos ya lanzados. Ha salido con una propuesta muy básica, que hay 2 modos, que es Team Deathmatch y otro más por objetivos, que es como llega al coche, Get to the Track o algo así se llama. Pero lo chulo aquí es que antes de empezar la partida puedes elegir si eres un humano y hay 5 clases distintas, con shotgun, rifle francotirador, metralleta, etcétera, o si eres dinosaurio. Y ahí es donde está la chicha, que hay dinosaurios gigantes, como el Tiranosaurio Rex, que no puede pasar por determinados sitios, te puedes esconder de él pues metiéndote en un hangar o en cualquier cosilla así. Y luego hay dinosaurios pequeños, que corren como unos locos y saltan a lo bestia, y otros, por ejemplo, que vuelan, otros que son un tamaño intermedio. La vida de cada dinosaurio es muy distinta, a lo mejor un Tiranosaurio Rex tiene 2.000 puntos de vida y un dinosaurio pequeño 100. O sea que con un tiro de shotgun en realidad te lo cargas, ¿no? Pero permite que puedas jugar de muchas formas distintas, ya sea como dinosaurio, porque joder, es muy distinto realmente jugar como uno como otro, o como humano, porque no es lo mismo estar protegiéndote de un tiranosaurio que estar atento a que te vengan de repente 3 mini dinosaurios y te coman la vida. O sea que si queréis probarlo, está guay. Lo único es que el precio está un poco alto. Ahora está de descuento en Steam. Y creo que cuesta 17 pavos, que me parece demasiado por lo que es. Pero yo quería hacer un vídeo, Pep, de este juego.
Yo no lo jugué en su momento, me llamó la atención. O sea, evidentemente también soy fan de los dinosaurios, más incluso que de los humanos. Y ya sabéis que a mí el rollo experimentar con la simetría me gusta bastante. Y aquí es distinto porque es dentro de un mismo equipo. Y tiene tela equilibrar esto. Evidentemente mi mayor duda al respecto es si están bien equilibradas las clases en un bando y en otro. Pero sí me interesa, es verdad.
Yo, Fran, ¿tú lo has probado? ¿Te gustó a ti en su día?
El original, sí. Bueno, no estaba... A ver, cuando yo lo probé estaba todavía en una versión muy... Muy primitiva, muy... Según recuerdo yo...
Eso. Muy primitiva, ¿eh?
Sí, muy primitiva. De hecho, puse eso en el análisis. Que fue muy primitiva en varios sentidos. Era algo muy básico. Todavía muy pocos mapas. No había modo single player. Este modo que tú dices de llegar a un sitio y tal. No, era simplemente todos en un sitio y a pegarse tiros y a pegarse mordiscos y tal. Pero sí, apuntaba maneras, la verdad. Pero claro, faltaba.
Single player no hay ahora tampoco.
Ah, bueno. Pues, y... Faltaba madurar un poco la idea.
No sé, a mí, yo por ejemplo. Me lo estaba planteando antes, le estaba dando vueltas a qué vídeo puedo hacer de este juego y voy a hacer retos, en plan, si eres como tiranosaurio, cómete a 6 humanos antes de 5 minutos. Y o como lo que me gusta más de este juego de momento es pillarme un dinosaurio volador y con el ataque secundario, si pasas por encima de un humano y es hiper complicado, pero muy complicado, tienes que pasar justo encima, justo darle en ese momento. No hay indicadores visuales que te ayuden. Es pillarlo por los hombros, volar alto y soltarlo. Y te lo cargas, digamos, por la caída, ¿no? Pero es muy complicado, pues eso, ¿no? A ver si puedes pillar a 3 humanos en 10 minutos.
¿Y lo puedes soltar dentro de la boca de un tiranosaurio?
No lo sé, ¿eh? Pero eso sería el alley-oop definitivo, realmente.
También pasaba con los dinosaurios, fallaba un poco lo que es el rango de alcance al coger a un... Porque el tiranosaurio creo que se agacha y coge, ¿no? El ataque es... agacharse y pegar una dentellada. A veces era muy difícil calcular el sitio exacto donde estaba la víctima y tal, pero bueno.
Sí, es el típico juego que le falta finura en su acabado, ¿no? Pero bueno, está chulo y como tampoco es que haya muchos juegos ahora mismo, la peña está jugando al Bloodborne y esperando al Witcher 3, es uno de esos que si estáis ahí en medio... Que además me he comprado un PC, amigos, no sé si os lo había contado eso.
No lo sabíamos, ¿no?
Pues ayer me compré un PC. Mío tenía unos 5, 6 o 7 años, no me acuerdo. Y me llega esta semana. Así que con una 970, cuidado ahí.
Vale.
Ya no podía ni hacer vídeos, ni editar, ni grabar, ni streamear, ni nada. Y ya hacía falta. Me he hipotecado, me lo pago a plazos y toda la pesca. Tranquilos, amigos, no sale del Patreon ese dinero. Pero espero poder hablar de bastantes juegos de PC de aquí en adelante. Y estoy motivado para jugar más en PC. Así que si queréis que juegue algo en concreto, os vuelvo a decir en los comentarios del Patreon o de Anight, me lo ponéis, porque ahora más que nunca estoy ávido de probar juegos.
Yo estoy ya pecero total, ¿eh? Es lo que más me apetece. No me apetece en consola ya. Es ¿Sí, curioso. ¿No?
¿Tú ahora tienes un PC también?
Bueno, ahora no, pero...
Lo tendrás en breve.
Sí, sí, sí. Si todo va bien. Y es lo que más quiero, la verdad, ¿no? Me interesa más Steam ya que todo lo demás. Me convertí en pecero estando en casa de mis padres. Y ya me he vuelto atrás, ¿eh?
Pero sí, no, ¿eh? Porque tú te pones a mirar los juegos que van saliendo en Steam y, hostia...
Es un drama total, cuidado, pero quiero...
Cuidado, ¿sabes?
Sí, pero... No sé, como que a veces me apetece jugar a cosas, tal, no sé qué, y digo, hostia, me lo busco en Steam. Yo ahora estoy muy del pasado, la verdad. Me apetece más jugar a juegos de antes. Y ahí hay un filón, la verdad. Estoy un poco desencantado ya con las consolas.
Bueno, Fran, tú querías hacer alguna especie de actualización sobre Pillars of Eternity, que has jugado un poquito más, pero si os parece, antes ponemos un poquito de música. As I go riding along tonight, out where the sagebrush blooms, out where the cattle slumber, under the Texas moon, I'm just a lonely cowboy. My life is full of gloom. To be again with my sweetheart under the light of the Texas moon. O-de-lee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. I would often sit beside her grave, out where the sagebrush blooms, thinking of the... Pues eso, Fran, Pillars of Eternity, ya hablaste la semana pasada un poquito sobre el juego y hoy has dicho que querías dar alguna pincelada más. Tampoco nos enrollaremos mucho con el tema, pero ¿qué te está pareciendo?
Sí, más que nada quería matizar, porque la semana pasada dije que había jugado solo 3 horas, que era una insignificancia para este tipo de juegos. Y esta semana he jugado 8, que tampoco es mucho más, porque tengo familia en casa y tal, con la Semana Santa, y mira. Pero me di cuenta que me había explicado bastante mal, de todo, básicamente, y quería explicar un poco el sistema de combate, quizás lo más interesante del juego. Entonces, cuando dicen que es combate táctico, yo hasta ahora siempre había entendido combate táctico en el rol como estas retículas que ponían en el Age of Wonders o el Final Fantasy Tactics, que había puntos de movimiento y todo esto, pero en este caso es mucho más parecido a la acción RPG. Simplemente pausas el combate con la barra espaciadora y puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, cada personaje lo diriges a un enemigo o eliges el tipo de arma que quieres utilizar y todo esto. Y entonces te pausas y el combate sigue. Entonces también expliqué que así muy vagamente que un bárbaro podía ser inteligente en este juego. Que esto en sí mismo no significa nada, pero me refería a que todas las variables del juego influyen en todas las acciones. Entonces, con eso han conseguido que no tires tanto por personajes tópicos del rol, por el bárbaro tonto o el enano resistente o tal. El bárbaro inteligente, por ejemplo, pues tiene un ataque que tiene mucho más alcance. Un ataque de varios enemigos. Y quería comentar también el sistema de salud y resistencia, que aquí el tema es que cuando te dan un golpe no baja la salud, sino que baja la resistencia. Y entonces son dos barras diferentes y la resistencia se recupera sola al acabar el encuentro, pero la salud se va gastando más a largo plazo. Y la única manera de recuperarla es consumiendo acampadas. Tienes como, creo que son 4 slots para material de acampada. Entonces acampas, pasas la noche, bueno, pasas 8 horas creo, y Cuando te levantas, todos tus personajes han recuperado la salud. A no ser que estén muertos, claro.
Los muertos no pueden. Una no siesta, digamos, no hace nada con los muertos.
Hasta donde yo he jugado, no. No sé si en el futuro igual se puede.
Ni en Semana Santa, no se respeta nada.
No, ni siquiera en Semana Santa, no. Entonces, esto, a Baldur's Gate, que es, digamos, el juego en el que se inspira este, no. Había mucha polémica siempre porque había gente que hacía acampadas después de cada combate, básicamente, que era pelearse con enemigos y dormir. Y era bastante ridículo todo para conseguir nada, para ir siempre con la salud a tope. Y en este juego han hecho algo que es muy acertado, que es limitar las acampadas. Tienes esos 4 slots y entonces normalmente al principio encuentras material de acampada en uno por cada zona. Entonces al principio va muy sobrado, ¿no? Luchas, tal, si bajas mucho la salud, pues te duermes otra vez y vuelves a pelear. Pero a medida que he ido avanzando en el juego, solo llevo 8 horas, que sigue siendo muy poco, pero a medida que avanzas por varias zonas, vas encontrando menos acampadas, menos material de acampada, y después pasando mucho más putas al pelearte. Entonces tienes que ir apurando, y yo he llegado ya a pelear con personajes mutilados o directamente muertos, que me he tenido que resignar a que queden ahí sin posibilidad de volver, vamos. Y entonces, básicamente solo esto. Cuando lleve más horas, explicaré más cosas. Pero es que es un juego enorme. Es un juego de echarle 40, 50, 60, 70 horas tranquilamente. Y no las tengo.
Pues muy bien. Yo, la verdad es que el mes pasado nosotros nos lo dejamos en la lista de lanzamientos del mes. Recibimos duras críticas por en serio, ¿eh? Había un hilo en Meristation que era lamentable Eurogamer y era solo sobre nuestra que nos habíamos dejado eso.
Bueno. Ah, por cierto, en Night Games en el foro hay un hilo que están comentando varios foreros como a su partida y tal, está muy bien, lo recomiendo.
A mí me gusta mucho Cerebro que haya vuelto o que gane importancia la acampada como mecánica. O sea, Final Fantasy XV es un juego sobre acampadas, básicamente.
Sí.
Y a mí me flipa.
Y en Final Fantasy XV, además, aparte de la acampada, que ya es un regreso feliz, incluyen la cocina. Como... Claro. Eso sí que es bonito, ¿no? Sí, cocinar. Sí.
Además, todos los puntos de experiencia que has conseguido, ¿no? En el Final Fantasy XV, creo, no te los puedes repartir hasta la acampada, creo, ¿verdad?
Sí, cuando duermes... Se te asignan los puntos de experiencia y subes de nivel, etcétera, pero hasta que no duermes, nada.
Está bien.
Lo decimos así medio en broma, pero cuidado con el Final Fantasy XV, ¿eh?
Hombre, yo creo y espero equivocarme, que la liarán en algún punto. No sé exactamente cuándo, no lo puedo localizar ahora mismo, pero puede que la líen. Va a ser interesante jugarlo, la verdad. Pero la liada, digamos, no la descarto. Ya son demasiados Final Fantasy como para descartar una liada así tan alegremente.
Técnicamente, de momento, era bastante desastroso, ¿no?
No, tampoco lo veo desastroso.
Yo leí que el framerate bajaba a 10 o a 15.
Sí, o sea,
es muy bonito, ¿eh?
Eso sí, o sea, pero vale. Es una demo, vaya, el juego no está hecho. Baja, pero tampoco te jode. No, o sea, yo tampoco jugué muchísimo, ¿eh? Jugué una hora, pero... No hubo ningún momento en el que el frame rate fuera determinante para ganar o perder, digamos.
Voy a permitirme hacer un inciso aquí. Voy a hacer un esto sí. Que llevaba un tiempo ya sin hacerlo, porque, bueno, como sabéis, el like dislike de Eurogamer es similar y muchas ideas las invierto ahí. Pero esta me quedó pendiente en un programa, Xavi, de esas que se me olvidan, y la recupero aquí. Me gusta mucho que Final Fantasy XV sea un juego sobre la amistad. Que puede parecer ñoño, pero no hay juegos sobre la amistad. Así como películas para jóvenes sobre la amistad hay básicamente todas. En los juegos, los grupos no son amigos. Son compañeros de trabajo, son gente con objetivos similares. Pero amigos no hay en los juegos.
Gears of War igual era un poco de amigos. Curiosamente, ¿no?
Sí, pero poco.
No tanto. Ayer vi el vídeo de Scanliner del GTA V y ponía una de las referencias, era Arma Letal,
sí.
Y lo ponía como referencia de películas de acción de los 80 en los que la gente está muy enfadada todo el rato.
Discuten, sí.
Y es como, joder, vale, es que muchos juegos son de peña que discuten muchísimo.
Sí, sí, que no, no hay juegos sobre la amistad. Imagine and the... ¿Cómo era? Imagine and the Forsaken Kingdom. Sí. Ah, esas cosas, por eso me gustó tanto el juego. Pero que Final Fantasy vaya sobre eso, es un road trip. De eso deberían ser los juegos para adolescentes.
Cuando un enemigo, en el Final Fantasy V, cuando hay 15, perdón, cuando un enemigo está aturdido, me parece que lo recuperas dando unas palmaditas y tal, ¿no?
Diciendo, sí, sí, es como, hey, tío, vamos sí. para allá.
Claro.
Es todo el rato sentado en eso, es verdad, ¿eh?
A mí me gusta mucho.
Habrá que ver, ¿eh? Porque ahora podemos ver que es un juego sobre la amistad y no sé qué, pero luego al final es una paja que no te enteras de nada, ¿eh? Que es lo que pasa con un poco con... Ahí es donde digo que la pueden liar.
Pero lo importante es el descapotable. Vas ahí con los colegas en el descapotable. ¿No? Es de los colegas, en realidad.
Sí, sí, sí.
Y no hay ni uno. Es que ni uno. Que sea
hay poquitos, hay poquitos, la verdad.
Bueno, pues Víctor, va. Que tu Semana Santa también ha cundido, creo. Y has estado toqueteando varios juegos. Como el nuevo Kirby. Y también Boxboy y Gunvolt.
Así es, así es.
Tendré que introducirlos un poquito, ¿eh? Porque yo creo que algunos de ellos son desconocidos.
Vamos a gamificar el podcast. ¿Por cuál empiezo?
Yo quiero que empieces por Boxboy.
Pues mira, muy bien, porque me ha gustado mucho este juego. Boxboy se anunció en el Nintendo Direct de la semana pasada y se lanzó al... Hicieron un Apple, ¿no? De Boxboy estará disponible ya. Y era como... ya. Me lo compré en cuanto vi el Nintendo Direct, vaya.
Fuiste seguramente el único.
Único, sí. ¡Rápido!
Porque lo vi muy chulo. Fue como, joder, qué chulo. Y me metí en la eShop, vi que costaba 5 pavos y fue como... va, por 5 euros me vale. Y joder, está bien, la verdad. No es...
¿De qué va?
Y
¿de qué
quizá
va?
No es una obra maestra. Es... Tú eres Boxboy. Imagino que se llama así. Porque tiene sentido, ¿no? Boxboy, un chico caja. Eres un cuadradito. Es un juego que está en blanco y negro totalmente. Y eres un cuadrado que puede generar más cuadrados, digamos, para crear plataformas o para crear ganchos, digamos, y colgarte de otras plataformas y tal. Que es una mecánica que ya exploré yo en su día en Sunset Jumper, en la versión alfa. Y... No la exploré en realidad. Este es bastante más inteligente. Se nota que es un juego de HAL Laboratory que cuando se ponen experimentales hacen cositas así chiquititas y pero muy concentradas. Y esto es básicamente un plataformas de puzzles en los que, o sea, el objetivo es llegar a la puerta del final y para ello tienes las cajas estas que puedes, pulsando I y pulsando para los lados, digamos, pues extiendes cajas en las direcciones que quieras para crear escaleras, por ejemplo, o... Yo lo llamo ganchos, pero bueno, son como las L's del Tetris, digamos. Para engancharte, si quedas colgado de una plataforma, el cuadradito de destino, digamos, se queda marcado en rojo y puedes desplazarte hasta ahí. Como replegándote sobre las cajas que has creado. Y no tiene mucho más, es un juego de... El típico juego de bus. Los niveles duran un poquito. Hay otro reto aparte, que es conseguir las coronas con las que vas desbloqueando... niveles más difíciles o de retos de tiempo que también están bien y una serie de extras que son más o menos irrelevantes, pero hay uno que es puedes, digamos, tunear al muñeco con disfraces y tal, y hay uno que es rapero, que está muy bien, que te ponen unas gafas como de Fez de Deal With It, y eso está muy bien. Y la verdad es que es recomendable, ¿no? es un lanzamiento muy menor de 3DS, digamos, pero es sólido, es robusto. Quizá a veces parece que para tener 150 puzzles han puesto todos, no han elegido los mejores, pero bueno, la verdad es que está chulo, la verdad, me ha gustado.
Y también has probado Gunvolt, Víctor.
Sí, Gunvolt, el...
¿Para qué consola es este?
Para 3DS también.
Muy bien.
Es un juego que yo estaba casi convencido, quizá porque me había estado informando... de cara a Europa. Pensaba que era de ahora, pero es más viejo que la tarara, en realidad. Es de... En Estados Unidos creo que salió en agosto del año pasado, me parece. Y es un clon de Mega Man que... Como tiene Inafune ahí, como... No sé exactamente cuál es el papel de Inafune.
pero digamos que pasaba por ahí.
Pasó a mirar qué tal les estaba quedando. Como que es un clon de Mega Man legitimado, un poco. Como no tiene. Tiene mecánicas propias, pero la estructura es muy Mega Man de ir. Digamos que tienes los niveles para hacerlos en el orden que quieras, señalados con el jefe, etcétera, etcétera. A medida que te pasas niveles, vas consiguiendo nuevos poderes y puedes personalizar al personaje hasta cierto punto comprando cosas en una tienda con objetos que consigues en las misiones. Digamos que creas ítems, rollo anillos o armas que te dan habilidades nuevas, en plan doble salto, recarga más rápida de la electricidad. Tú eres como... No es exactamente el lore, la verdad. Eres como un niño de electricidad que tiene como un ataque que es como una descarga eléctrica. Y la clave es que no... Puedes matar a los enemigos disparándoles, pero el disparo lo que hace básicamente es marcarlos. Entonces, si disparas una, dos o tres veces a los enemigos, se les rodea como una retícula azul, amarilla o roja que determina el daño que les hace. Y en base a eso vas consiguiendo multiplicador de puntos, etcétera, etcétera. Es un plataformas, un arcade más o menos no tradicional, porque no se limita a repetir cosas que ya se han hecho, pero más o menos clasicorro.
¿Tiene algo que ver con el Mighty No. 9 este?
Bueno, no, en principio no, nada.
Pues es otro puto clon igual, vamos. O sea, también está en Afune metido, ¿no?
Claro, por eso digo que es un clon legitimado.
Además, me parece que sale este mes el Mighty No. 9.
Le toca ya.
Sí, le toca ya.
Y este, aparte del... El, digamos, la versión grande se llama Azure Strikers Gumball, que es el que tiene gráficos como más... Los sprites, la verdad es que están muy chulos. Son gráficos más de ahora. Bueno, más de ahora, más de Super Nintendo, pero bueno, más actuales. Y luego está Mighty Gumball, que es un jueguecito muy pequeño que te regalan comprando el Azure Strikers Gumball, y que es literalmente Mega Man. Es Mega Man con un skin nuevo. Y es muy cortito, dura, no sé si me lo pasaría en 20 minutos o algo así. No es especialmente reseñable por sí mismo, pero hace como el juego de ser la primera parte de este. Es como el Mega Man 2 de Mega Man X, por así decirlo. Solo que en este caso los he recibido al mismo tiempo, claro. Y es muy curioso porque todo está hecho como en NES, digamos, ¿no? En plan, el menú es como de NES, la banda sonora es muy de NES, los gráficos obviamente son de NES, pero... En el menú principal, que está hecho con la letra de arcade de toda la puta vida, aparece una opción de comprar DLC. Y es muy raro porque, joder, es bastante alucinante meterte en un menú de comprar DLC con gráficos de NES. En plan, me estás cobrando... Es la primera vez que veo el símbolo de euros con esa tipografía. Bastante impactante.
Bueno, y Víctor, para acabar esta batería de juegos, también tienes algo de Kirby.
Así es.
Esta vez para la consola grande.
Sí, esta vez para Wii U. El nuevo Kirby, el Kirby y el pincel arcoiris. Sí. Creo que sí, ¿no?
Sí,
es el pincel arcoiris.
Me suena. Sí. Pues tienes una versión preview, digamos, de esto. O review ya.
Tengo el juego completo.
Ajá.
Pero no... No sé si no se me permite hablar de todo el juego, pero pues tampoco lo veo necesario hablar de todo el juego. He jugado básicamente el primer mundo. Y digamos que es la secuela de Canvas Course, que creo que... Es que sigo confundiendo los nombres americanos, porque este en Estados Unidos se llama Rainbow Kirby and the Rainbow Course, ¿no? ¿Verdad? Y el otro era Canvas Course, y aquí fue el pincel del poder, me parece. Y básicamente, en lugar de mover a Kirby normal, con la cruceta, como en cualquier plataforma, lo movemos dibujando rayitas en el mapa, en este caso en el gamepad, en la pantalla táctil, que Kirby sigue, y podemos dibujar una y que salte y luego que enlace con otra, etcétera. Y es un juego curioso, porque yo este lo probé por primera vez en el E3 del año pasado, si no recuerdo más. No, no sé si fue el del año pasado o el de hace dos. El del año pasado, ¿no? Imagino.
Sí, imagino creo que se anunció junto con el Yoshi el año pasado, sí.
Pues en ese momento ya me chirrió un poco. Es un juego de Wii U, evidentemente. Entonces se da por supuesto un poco que está pensado para jugar en la tele, que es donde tienes puesta la Wii U. Pero es imposible jugar en la tele porque tienes que estar todo el rato mirando el gamepad para para dibujar las líneas. Es claro, imposible dibujar mientras miras a la pantalla grande. Pero el otro día tuve, por casualidad, tuve la oportunidad de jugar con gente mirando. Y fue curioso, la verdad, porque es como que lo disfruté de otra forma, digamos. Porque estaban todos en plan, vete por ahí, ahí hay algo, tal, no sé qué. Y se creó como una dinámica rara. No sé si es lo que busca Nintendo, vaya. Pero, no sé, me pareció curioso. No había previsto esa posibilidad. Y evidentemente tampoco excuso a Nintendo, porque este juego es de 3DS y ya está, no hay mucho más. Pero me pareció curioso esa situación de quizá el niño jugando con el padre detrás o el padre jugando con el niño detrás. Me pareció curiosillo.
Aunque sí que es verdad que en Wii U, Víctor, la plastilina es más plastilina. Me gustó mucho lo que decías en el avance de esos juegos que parecen más juguetes. Y a mí me flipa lo que está haciendo Nintendo con la experimentación de dar a cada juego o a cada clase de juego un material distinto, ¿no? La lana, la madera del Mario versus Donkey Kong, aquí la plastilina, no sé, me mola.
Sí, sí, sí. Es un juego muy físico, porque realmente parece que es plastilina, de verdad. O sea, parece que está animado en stop motion, es bastante chulo. Y sí, la verdad, joder, yo he pensado mucho en esto últimamente, la verdad, porque a mí me interesa mucho una chorrada, que es el sonido de los botones, porque no sé con quién fue, estaba jugando la 3DS y el sonido de los botones de la New 3DS es muy bonito, es un sonido como muy chulo, ¿no? Como muy táctil, y como que Nintendo cuida mucho eso. Y yo quiero pensar que es porque tienen un pasado juguetero relativamente reciente, ¿no? Tampoco hablo de cuando empezaron hace 100 años, sino hace no tanto estaban haciendo juguetes todavía. Y veo natural como la transición a hacer juguetes, que son los juegos de la NES, son juguetes básicamente, y luego a regresar a hacer amiibos y cosas más con consistencia de juguete. El Captain Toad, que es mi juego favorito del año pasado, es una colección de juguetes, digamos, ¿no? Y de mirar los juguetes para pasarte las pantallas. Pero es un juego muy de mirar un juguete. Me parece chulo, la verdad. Me parece curioso.
En cualquier caso, ¿cuándo sale el juego este?
No, en mayo, me parece. No sabría decirte. Te lo voy a mirar. ¿No?
En Estados Unidos también hace un tiempo que salió. Y sabéis que Nintendo está haciendo, no sé, esos delays raros. Eso, con el propio Captain Toad lo lanzó en Europa unos meses más tarde, por alguna razón. Y
el 8 de mayo sale. Verdaderamente.
Bueno, no sé si...
En 2 meses es el E3, ¿eh? Eso no sé si somos conscientes de eso.
Lo somos. Esta semana, de hecho, ya tenemos que empezar a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Se aceptan ideas. Nos han acabado los juegos ya, ¿no? Bueno, no, mentira, Fran. Tenemos una pequeña curiosidad de la que hablar, que la hemos probado tú y yo. Un juego que se llama... Bueno...
Don't touch anything.
Sí, juego entre comillas, ¿eh? Porque es un experimento, más bien, una serie de... puzzles, no sé, es muy raro de definir, pero básicamente es un panel de control con una estética muy Papers, Please, ¿no?
Sí.
Que, bueno, te dejan solo ahí, sin ningún tipo de instrucción, ni tutorial, ni nada. Está en Steam el juego, por cierto, para PC y Mac, creo. Vale 5 euros, más o menos.
Sí, 5 euros.
Perdón.
Viene de Lundare, 31, que es el último que se celebró, la última Game Jam de Lundare. Que el tema principal era que todo juego fuese en una pantalla.
Eso es. Entonces aquí pues tienes este panel y tienes que hacer una serie de cosas con él para desbloquear distintos finales. El final más evidente, el más fácil de desbloquear y el que no es ningún tipo de spoiler es lanzar una bomba nuclear, ¿no? O sea, abre, le das a un botón, se activa, bueno, de repente sale otro interruptor, le das y...
Hay un final todavía más fácil, ¿eh?
Sí, el título da un...
Directamente no hacer nada, claro. Entonces el tío vuelve y te dice, hey, ya nos podemos ir, y ya está. Es.
Porque a ti te dejan, el tío que representa, que controla la central nuclear esta, dice, me voy al baño, quédate aquí un rato y no toques nada.
Sí, exacto. Es como si tú pudieras acompañarle, que dijese, ahora vengo, un momento.
Pero depende de lo que haces, pues salen una serie de símbolos, letras, códigos, secuencias. Y es realmente complicado descifrar algunos de los códigos que salen ahí, ¿eh?
Sí, pero es más que nada combinaciones, creo yo, ¿no? Sobre todo al principio. Luego ya sé que puedes mirar, hay como un cartel con varias ecuaciones y números tal, y ahí sé que puedes interpretar. Pero al principio es básicamente pulsando botones varias veces. Si pulsas el rojo se abre un panel con números, y luego si sigues pulsando más veces se abre un cajón que hay un... Bueno, no voy a spoiler ahora.
No hagas spoilers, Fran, eso es. No. Pues no, pero a ver, no, yo creo que no vale los 5 euros que cuesta.
No, desde luego que no.
Pero como experimento es curioso. Yo, mira, me lo compré porque me atrajo y no me arrepiento, un poquito. Pero no, pero es curioso y me gusta que se hagan juegos así, la verdad.
Sí, sí, sí. Es un poco como cuando yo era pequeño y jugaba a la consola, mi abuela venía y me veía y se pensaba que yo pulsaba botones y en la pantalla pasaban cosas, sí, sin ninguna lógica. Y bueno, supongo que en realidad en el fondo tenía razón, ¿no? Pero es algo parecido. O sea, tú tocas cosas y esperas reacciones por parte de la máquina. Y los finales son, bueno, algunos son bastante graciosos, hay guiños a... Bueno, no voy a spoilear, pero bueno, a series y a películas y tal.
Sí, y luego los logros también te dan alguna que otra pista, los logros de Steam. Pues esos son los juegos que hemos jugado esta semana. Yo creo, Pep, en todo caso, que tú le has seguido dando a Bloopers, ¿verdad? ¿Cómo lo llevas?
Pues estoy cerca del final, pero ahora tengo el debate interno de si hago o no una segunda partida. Y estoy más hacia el no. Quiero quitármelo de encima y olvidarme, entre comillas, del Bloodborne. En serio. Pero precisamente por eso quiero ver todo lo que pueda haber en esta primera partida. Y ahora, antes de ir a por el jefe final, estoy asegurándome de que he encontrado todos los opcionales.
Bien. Yo sé que no los he encontrado y sé por dónde llegar algunos. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer.
Yo creo que me los he cargado a todos los opcionales ya. De hecho, sí. Ahora tengo que ir a... Esta semana tengo que ponerme ya las pilas, ir a por el final de la historia.
Y luego empezamos otra, ¿no?
Que no. Ay, de hecho, me puse a hacer mazmorras, porque ahí también... Joder, tiene unos cojones esta gente. Se ha puesto a hacer una cantidad de enemigos solo para las mazmorras que es para aplaudirles un rato, ¿eh?
Eso sí, pero yo ayer me hice un par... Y joder, no me molan demasiado, ¿eh?
Ya, no, a mí tampoco. Eso voy a decir, que la estructura se repite mucho, las salas son las mismas de una forma muy clara. Y quería probar más cosas porque no entiendo muy bien cómo funcionan los rituales del cáliz, pero creo que voy a aprender a vivir sin saberlo, la verdad.
Bueno, Víctor, vamos a sacar la libreta y a empezar con las preguntitas, pero antes... quiero hacer una pequeña aclaración para todos aquellos que estén pensando si apoyarnos o no apoyarnos en el Patreon. Pero ya lo dijimos, en una de las recompensas, las preguntitas van a seguir en el podcast. Pero vamos a hacer un overtime, vamos a hacer una prórroga solo para Patreons, que los que nos estéis apoyando recibís un MP3 dos días antes de que se publique. Para todo el mundo. Y además, ese MP3 es un pelín más largo. Un pelín más largo porque tiene, pues, un poco de sobremesa. Para. Bueno, pues para que nos ayudéis y tengáis algún extra divertido. Pues eso haremos. Y además, no solo eso, sino que también, como sabéis, los que nos apoyáis, vais a tener en exclusiva, por lo menos durante este mes, y ya veremos luego si lo ponemos para todo el mundo, ¿no? Pero vamos a hacer un podcast de series y películas, y ahí hablaremos de las series que más nos gustan, las películas que hemos visto últimamente y que recomendamos, y creo que será interesante. Yo la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de grabarlo, y ya tenemos el nombre de ese podcast, que es Rewind. Me parece genial, Fran. Te encendió la bombilla y buen nombre, ¿eh?
Sí, gracias, gracias. El mérito es mío, sí, sí.
Víctor.
Precisamente sobre si... eso. Sobre sí. eso iba la primera preguntita.
Pero... por cierto, espérate un momento, que digo, ¿qué te parece si recordamos también a la gente, especialmente a los que nos apoyáis en Patreon, que pongáis en la página de actividad de Patreon? Ya vamos nosotros a hacer un post con el podcast y ahí ya os lo recordaremos, pero preguntas para la semana que viene, preguntas para esa prórroga. Y también a todos los demás en el Ask de Anite, que es ask.fm/AniteGames, pues que nos podáis hacer todo tipo de preguntas. Pueden ser preguntas personales, preguntas sobre juegos, a todos, a alguien en particular, recomendaciones, observaciones, lo que queráis. Pues y eso.
Última cosa, ya que estamos repasando las recompensas, nos acordamos de que una de las recompensas será que pudierais participar en el podcast y sugerir debates y participar en ellos. Estamos organizando ese asunto porque hay más gente de la que esperamos, sinceramente, y veremos si lo hacemos por orden de participación, si hacemos sorteo o cómo lo hacemos, pero o cómo pedimos quién quiere participar, porque a lo mejor, pues no sé, uno es tímido y no quiere aprovechar esa recompensa, pero empezaremos a preguntar y a traer participantes también muy pronto.
Entonces, informaremos mediante el sistema de mensajería de Patreon y en el podcast de la semana que viene si lo aclararemos todo, digamos, todo el procedimiento para participar. Pero ahora ya que estamos en abril, ahora sí que ya estamos dando todas las recompensas, ya hemos dado todos los logros. Si no tenéis el logro todavía, la chapita que damos en Anite, escribid a pistas@anitegames.com indicando vuestro nombre de usuario y el logro que os corresponde, y nos fiamos de vosotros. Y las demás recompensas, eso, este mes ya las vamos a empezar a dar todas, y alguna sorpresa que anunciaremos en breve. Va, Víctor, ahora sí, preguntitas.
Precisamente la primera era sobre...
Eso, 3-4 para empezar.
Era sobre el podcast de series y cine, si sería público o sería únicamente para patrons. Pues eso hay que mirarlo, ¿no?
Yo creo más. Que por lo menos los dos primeros serán para patrons. Y luego ya los pondremos al público, pero después de hacer una encuesta entre los patrons, quizás, ¿no?
Sí, sí, entre nuestros jefes.
Eso es.
Bueno. Shikanda pregunta: sé que es gratis, pero me da mucho coraje tener los coches de Mercedes en el Mario Kart. ¿Sabéis si se pueden desinstalar? Esta pregunta la leí hace 4 días, que es cuando la hizo. Y es cierto, se pueden desinstalar. A mí me da un poco de coraje también.
A mí me da coraje y por eso no me los he bajado nunca. Me bajé ya, el DLC y vi el otro debajo y dije, ¡shh! Quédate ahí, Mercedes, ahí no jodas.
La opción es joderse, ¿no? Y aguantarse.
¿Por qué os lo bajasteis, tío? Para empezar.
Para probar, tío.
Ya sabíais que iba a dar coraje.
Ya.
Pero que os da coraje, imaginaba tenerlos ahí en el menú. O sea, que pasar
claro,
por
sí,
ellos.
Claro, sí, sí. Claro, cuando buscas a ver qué moto te pillas hoy, ves ahí el coche, el Mercedes, y dices, uff. ¿Por qué lo hice? Yo no lo hice.
Qué finitos que sois, ¿eh?
Qué tonterías te doy, macho. Son tenderos.
¿Les darías un par de hostias, Fran, o qué?
Un par, sí. Un mínimo un par.
Yo digo, a mí me da un poco de coraje. No sé,
una buena hostia de tiempo que da mucha tontería, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
Más preguntitas. Un anónimo pregunta: ¿habéis hecho alguna incursión en el mundo de la creación de videojuegos? En caso afirmativo, ¿con qué resultado? ¿Podemos verlo?
Esto nos lo preguntaron ya la semana pasada o algo. Me dijimos que no teníamos ni puta idea de hacer juegos y que no.
No, no, pero esta pregunta la repito porque es si ya hemos hecho alguna incursión.
Bueno, tú sí, ¿no?
Y no, yo no.
¿No has hecho ninguna, tú, Víctor?
¿Sunset Jumper? No.
Ah, bueno, claro.
Bueno, sí, Sunset Jumper.
Pero, se quedó en Early Access, ¿eh? De momento.
Están en Alpha, solo para backers.
Pepe y yo sí que hemos hecho, en realidad, ¿eh?
Por eso la lanzaba. Ahora que estáis los dos.
Estuvimos en el máster de la Pompeu Fabra, de creación de juegos, y bueno, nos formamos, y en la fase de creación del proyecto final nos rajamos a mitad, básicamente. No, decidimos no seguir porque era mucho trabajo y no podíamos compatibilizarlo con llevar las webs, pero sí que hicimos muchos modelados, animaciones... poco de diseño, aunque al final no salió ninguno de los proyectos que nosotros pues, por los que apostábamos, y también nos rayamos un poquito por eso, ¿no? Porque era dedicarle 6 o 7 meses a media jornada casi a hacer un juego que no nos acaba de convencer.
Sí, y también sabíamos o descubrimos entonces que no nos íbamos a dedicar a eso, que no, no íbamos a dejar la crítica para pasarnos al otro lado. Y eso, sí, ¿no?
Hombre, yo no descartaría, si todo esto se fuese a la mierda de algún modo, a mí seguramente una de las áreas laborales que más me gustaría sería hacer juegos, ¿no? Pero claro, es tan amplio todo esto, pero no hacerlos, pero más en la parte de producción, de diseño, pero claro, esto es complicado. Tom Bramwell, que estaba en Eurogamer Inglaterra, de redactor jefe, ahora es guionista jefe en Riot Games.
Sí, es verdad.
Así que el tío, bueno, yo creo que ha encontrado una salida laboral compatible y chula. Otro que estaba en Eurogamer Alemania, de redactor jefe también, lo fichó la gente esta que está haciendo ahora el Giant Bomb. ¿Cómo se llama? ¿Sabéis? El
Giant Bomb.
Sí, sí, sí. No, Giant Bomb, no.
Dirty Bomb.
Dirty Bomb.
Los del Brink.
Esto es, los del Brink.
Son Splash Damage, ¿no?
Ahí está. Así que yo creo que sí, para la prensa, los videojuegos, sobre todo en la parte más creativa, joder, Anthony Bart, por ejemplo. Ahí sí que hay una salida chula. Es que en español creo que es más complicado que haya posiciones abiertas a este tipo de proyectos. Pero bueno, aparte de eso no hemos hecho nada más, ¿no?
No. Ya lo dije el otro día, vaya, que he testeado algunas cosas, pero tampoco con entusiasmo. No veo un plan B ahí.
Bueno, más preguntitas.
La última del programa, Víctor.
Uf, qué presión, ¿no?
Bueno, va, dos, va, te dejo dos.
Hay varias divertidas.
Bueno, va, tres y se acabó esta. No,
tampoco tenemos las otras hoy.
Por eso.
No, Julián Otaño.
Hoy habrá prórroga, ¿no? ¿No habrá prórroga hoy?
No, hoy no.
Ah, vale, pues entonces lo que quieras. Vale. La semana que viene sí que hay la prórroga, ¿eh? O sea que, amigos, tenéis una semana para poner ni que sea dos pavos en el Patreon, ayudarnos a hacerla, ya de paso, a hacer la web móvil de Anight, que nos queda muy poquito para llegar a ese objetivo, ser los orgullosos poseedores de una chapa en la web. Hay chapas con diamantes. Y además, si lo hacéis a lo largo de esta semana, tendréis el overtime, la prórroga, el tiempo de descuento y el podcast de series. Es que yo no veo aquí motivos para no apoyar, ¿eh? La verdad.
Me ha gustado mucho este momento, anuncio de Telemadrid de por la noche.
¿Qué te ha parecido?
Me ha gustado mucho.
Estaba
enseñando
las tetas aquí, pero claro, al ser podcast no se ve.
No se ve, claro. Qué pena. Bueno, siguiente pregunta. Julián Otaño pregunta: ¿cuál es su opinión respecto a los eSports? ¿Juegan alguno de los juegos en los que se compiten? O en caso contrario, ¿cuáles les llaman más la atención? Y cita varios como el Counter-Strike, el Dota, el League of Legends, Hearthstone, no sé qué. Ah, no, Hearthstone no. Heroes of the Storm, Call of Duty. Saludos desde Argentina. Y luego el emoticono ese que me gusta a mí mucho, que son los dos puntos y el tres. ¿Cuál es su opinión? Esa es la primera parte.
Bueno, yo ya lo he dicho alguna vez. A mí me interesa el tema, evidentemente, pero nunca me he puesto en serio. Y de hecho tampoco soy muy jugador de la mayoría de juegos que, bueno, con los que se compite ahí. Pero lo tengo pendiente. Es evidente que en algún momento deberé informarme más y meterme más en ese terreno. Pero hasta el momento no lo he hecho. Sí que he ido de público a algunas competiciones y, aún sin entender mucho, por ejemplo, de StarCraft, pues me lo he pasado bien. Pero me falta todavía, me falta.
Yo creo que hay espacio en Anight, en Reload, para una... para que nosotros informemos sobre eSports de alguna forma en que sea útil, divertida y agradable para la gente que no es seguidora habitual de los eSports. Yo creo que eso es algo que en el futuro podríamos llegar a desarrollar. No sé cómo presentar esa información de forma atractiva, pero creo que hay hueco para eso. Y creo que es interesante el poder reunirnos todos, retransmitir una partida, entender eso. Creo que ahora es demasiado técnico ese mundo, ¿no? Quizás. Y es un debate también muy interesante que ya, Pep, tú y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que antes el hardcore gamer era el que probaba muchos juegos. Ahora el hardcore gamer es el que prueba uno durante mucho tiempo, ¿no? El que juega a Call of Duty y solo juega a Call of Duty 7 horas al día durante 4 años, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, el hardcore era el que jugaba a rol, a deportes, a tal, a cual, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos tiempo, yo creo, para especializarnos tanto en un juego. A pesar de eso, a mí sí que me gustaría aprender a jugar a, por ejemplo, League of Legends. De los que se juegan ahora, yo me considero relativamente bueno a FIFA y Counter-Strike Global Offensive. Pero sí que todo lo de, y bueno, y Hearthstone a nivel super amateur, pero sí que es algo que creo que deberíamos hacer.
También te digo que muchísimo más que los MOBA me llaman los juegos de lucha, ¿eh? Y el Evo sí que más o menos lo seguimos y evidentemente es mucho más fácil de entender, hay uno que pega más que el otro, pero quiero ponerme en serio otra vez con los juegos de lucha. Yo tuve mi época con Street Fighter 3 y Soul Calibur sobre todo, pero ahora, por ejemplo, le tengo muchísimas ganas a Street Fighter 5. Quiero que llegue de una maldita vez a Europa el nuevo Guilty Gear, que también probé la demo japonesa y me dejó loco. Los juegos de lucha sí que es uno de los sitios a los que voy a volver con fuerza en 2015.
¿Y vosotros dos?
Yo la experiencia que tengo en el mundo de los esports es... estuve en un clan de Counter-Strike hace muchos años. Tuve un par de meses. Gothic se llamaba. Y luego estuve en otro de Day of Defeat. No sé si os acordáis de ese mod.
Sí, sí, sí.
Es parecido a Counter-Strike, pero de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, hace poco, cuando abrió la Liga de Videojuegos Profesional, la LVP, me apunté a un torneo de FIFA y me echaron las primeras de cambio y ya quedé escaldado para siempre. Y ya dije, mira, esto no es lo mío. La competición no se me da bien.
Yo soy un poco en contra, yo lo digo. No soy...
¿Por qué? ¿Cómo que en contra?
Creo que resumen más o menos bien una serie de cosas que no me gustan de los videojuegos. Y cuanto más me informo sobre ello, más claro lo veo, más me fascinan. Y quizá el hecho de que no sea especialmente bueno ninguno de estos de los juegos que habitualmente se juegan, quizá porque no le he echado horas, vaya, porque el League of Legends tampoco lo veo tan extremadamente difícil de entrar, pero no sé leer una partida de League of Legends, digamos. No veo una partida de League of Legends y digo, vale, está pasando esto y esto y esto. Que eso sí ocurre en el Evo, por ejemplo. En casi todos los juegos sé más o menos lo que está ocurriendo y lo leo mejor. Pero todo el rollo de el equipo Samsung y... que sean todo como marcas y... no sé, lo veo vulgar. Es un tipo de juego que entiendo que está guay, joder. Competir en algo de esto tiene que ser increíble, pero... No sé, me da como rechazo y fascinación. En plan, hay mucha gente y mueve mucho dinero y es algo que me fascina. Pero al mismo tiempo, no sé, lo veo como mucha publicidad, muchas cosas que no me apasionan, no me atraen.
Tenemos que dejar claro también, yo creo que, o sea, cada uno informa de lo suyo. O sea, yo creo que nosotros hace tiempo que decidimos que no podíamos llegar a todo y que no solo eso, sino que seguramente a gran parte de nuestro público casi le molestaría más que otra cosa que dedicásemos muchos esfuerzos a los deportes electrónicos, ¿no?
Por eso yo creo
que
sé.
Tenemos que hablar de ellos o entenderlos o hacer pedagogía sobre ellos de la misma forma que nos lo haríamos a nosotros mismos, ¿no? No sé.
Bueno, es que precisamente porque recibí cierto número de peticiones de que le hiciéramos un poco más de caso a los eSports y a ciertos campeonatos, los más importantes y tal, que me empecé a informar, joder, y todavía tengo en el Feedly un montón de sitios sobre eSports, que los leo a menudo, y es eso, vaya, me fascina, pero no me acaba de entrar,
es una relación rara. Yo estoy como tú, que es que cuando miro una retransmisión me parece muy... hay mucha distancia entre yo y esa retransmisión, ¿no? Con mucha jerga y un estilo muy concreto que quizás no me llama la atención a la primera. Y por eso yo decía que creo que nosotros podríamos hacer eso de una forma en que sí que,
claro, pues que
disfrutásemos.
Es una manera muy distinta, creo que disfrutar es la palabra clave, es una forma muy distinta de disfrutar de los juegos. No pongo en duda que lo disfruten, pero sí es una forma de jugar obsesiva casi, que yo no comparto. Me pasa más claramente que con los eSports, me pasa con los speedrunners. Yo lo me he comentado muchas veces. A mí me dan más rabia que otra cosa. Los speedrun, el aprovechar el bug, el hacerle ese feo al juego, el no disfrutarlo, ¿sabes? Y no sé. Hay algo ahí que...
O sea, quizás eso, ¿eh? Quizás,
el,
quizás
el no seguirle el rollo al juego. Y insisto, creo que es más claro en los speedruns que en los eSports, porque joder, sí que son juegos hechos para competir. Ahí sí le estás dando al juego el uso que se supone le debías dar. Pero es distinto al uso que yo más disfruto y más entiendo, desde luego.
Sí, quizá tenga que ver con eso, pero también lo de la jerga es algo clave, creo. Porque mi intención, digamos, mi sueño, mi fantasía, era intentar comprender ese vocabulario y traducirlo a algo más manejable. Primero para entenderlo yo y luego para informar sobre ello sin tener que usar una serie de vocabulario que entiendo que se le escapa a la mayoría de la gente. Yo básicamente veo un torneo de eSports y estoy viendo a marcas de móviles diciéndome palabras que no entiendo. Es como no. Y es como, vale. Y me atora un poco. Y claro, como no son juegos que yo sigo. Y por eso, joder, el Evo lo sigo porque veo el Smash y veo el Street Fighter y entiendo esos juegos. Y quizá porque los entiendo, porque he jugado más, entiendo X jerga, ¿no? Que dicen que. Obviamente en el Evo también hay mucha jerga, pero la entiendo. Entonces, guay. Pero si veo algo del LOL, no lo termino de entender. Porque. Por mi culpa, ¿eh? O sea, evidentemente, porque no he entrado. Pero no sé. Ahí estoy un poco dividido.
Pero a ver, cubriéndonos las espaldas y para acabar ya con este tema, ¿eh? Que cuando decimos que deberíamos meternos un poco más ahí, tampoco tenemos que hacerlo nosotros. O sea, recordemos que uno de nuestros objetivos es aumentar las colaboraciones y en ese sentido yo creo que es casi más deseable contar más o menos habitualmente con alguien que sepa de eSports que convertirnos nosotros aquí en maestros del LOL.
Sí, no,
más fácil, más directo y mejor para todos, creo yo.
Sí, mi sueño es ese.
Si contratásemos o fichásemos a alguien que hiciese eso, creo que está claro que lo que haríamos es que comunicase ese tipo de contenido de una forma que fuese atractiva para el que nosotros creemos que es el lector.
Claro, ahí está. Si no es útil para nosotros, no es útil para vosotros. Entendemos.
Eso es. Que tan más importante como lo que se habla es el cómo se habla de ello, ¿no? Entonces,
sí, pues, evidentemente. Más preguntitas. Hay una que dice lo siguiente, de un anónimo. ¿Cuesta tantísimo hacer un buen juego? Con lo que sacan a la venta, parece que sí. ¿Pero por qué? Y luego un emoticono súper triste, que me mola mucho, que es el de la D mayúscula. 2. Es como disgusto, un disgusto tan jodido que te deja al revés.
A mí sí me parece, yo creo que es mucho mejor pregunta de lo que...
Joder, totalmente.
Esa pregunta tiene mucha chicha.
Yo digo varias veces a la semana, él no tiene ni puta idea de hacer juegos. O sea, es un pensamiento que hay que lanzar, sí. Sí que es difícil, evidentemente.
Yo creo que es una mezcla. Por un lado, de falta de ideas y de talento. Y por el otro, de falta de muchas barreras de entrada para los que podrían aportar ideas y talento.
Sí.
Ya sea de dinero, de conocimiento, de industria, de todo, ¿no? De lenguaje incluso, pero
hay mucha presión comercial, ¿no? Quiero decir, las distribuidoras muchas veces te piden que hagas juegos en base a estudios de mercado.
Hablemos ya de los indies, para quitarnos esta discusión de encima. Ah, vale.
Quitamos al 85% de la industria y hablamos de 4, ¿no?
No, coño, pero que los indies, o sea, entiendo que si estás hablando de un juego de 200 millones de dólares, eso ya va para otro lado, ahí sí que está mucho más guiado por el mercado, pero que en Steam puedes publicar lo que te salga de los huevos.
Sí, pero tampoco creo que todo el mundo quiera hacer un juego de la hostia, o sea... Es como la música, ¿no? No todo el mundo hace música que quiera ser una obra maestra, ¿no?
Pero más allá de la aspiración, yo creo que la pregunta va por cosas que están claramente mal. Ya no que te guste más o menos, sino en plan, es que así no se salta, así no se mueve. Y en ese sentido yo creo que, evidentemente, es muy difícil hacer bien los juegos, pero no es tan difícil hacerlos mejor de lo que se hacen. O sea, hay problemas básicos en muchos juegos, en más de los que deberían, Que se toleran y no debería ser así. Y no deberíamos pasar por alto algunas cosas que en 2015 son absolutamente inadmisibles. Y en ese sentido, yo la sorpresa, lo he comentado alguna vez, pero trabajando de esto, la sorpresa más grande que me he llevado, igual, es la cantidad de gente a la que no le gustan especialmente los juegos que se dedica a hacer juegos.
Ya ves.
Ojo con eso, ¿eh? Gente que cuyo papel es importante en el desarrollo de un juego, que no ha jugado a cuatro mierdas, que no tiene ni idea de juegos, que se bueno, puede pero... dar muy bien programar, que puede entender que está ahí para ganarse un sueldo y me parece totalmente respetable, pero que no tiene el conocimiento necesario para hacer bien su trabajo. Y es así de triste y con eso convivimos.
A mí me sorprende también la cantidad de cosas que están mal en juegos que nosotros podemos detectar, o cualquiera que juegue puede decir esto está mal, digamos, o no está, o veo lo que quieren hacer pero está mal ejecutado, y que la gente que lo ha hecho lo sabe. Eso a mí me perturba mucho, porque cuando hablo con gente que hace juegos y le digo, joder, pues esto en concreto no me ha gustado, tal, no sé qué, y cuando me dicen sabemos que está mal pero así está, es como, joder. Porque no, es como, vale, no sé. Bueno, haz algo, ¿no?
Sí, pero yo entiendo que a veces hay calendarios que cumplir, presupuesto que respetar, y que hay que priorizar y arreglar algunas cosas, otras no.
Y hay muchas cosas que la mayoría de jugadores no detectan.
Pero,
o que no les importan.
A mí lo que más me sorprende, y ya lo he dicho muchas veces, pero es mucha gente valora la originalidad de los juegos. A mí me parece una chorrada valorar la originalidad de los juegos, sinceramente. No creo que la originalidad sea un valor en sí misma, con lo cual a veces es cuenta, a veces no, pero me parece alarmante lo mucho que se tira de muletillas en los videojuegos. Es decir, el plantear los juegos en base a un género y a partir de ahí hacer cualquier puta mierda. Voy a hacer un roguelike. Vale, venga, pues si este es tu sueño, haz un roguelike. ¿De qué? Bueno, pues de zombies ya hay, de la Edad Media también, pues voy a hacer un roguelike de coches. De coches tipo Mad Max, vamos, y de Aza. O sea,
ahora,
bueno.
Ahora está de moda el llenar huecos, ¿eh? Realmente.
Pues yo eso, que.
El buscar que no hay y no preguntarse si eso es bueno o por qué no lo hay, sino llenar el hueco.
Plantearte entrar a hacer juegos para ganar pasta porque crees que eso puede ser lucrativo, ok, vale, lo respeto. Lo que me sorprende es que no haya gente que se plantee la creación de juegos de otra forma. Es en plan. Yo no quiero hacer un roguelike, quiero hacer un juego sobre. Yo sé. Pues un presente o un futuro post-apocalíptico, pero en el que tal y cual, y luego que el género se adapte a lo que tú querías hacer. Es como se plantean los juegos, ¿no? Y a mí me parece un drama eso. Si vas a las descripciones de Steam, lo primero que te dicen es a class-based online multiplayer, a roguelike no sé qué, no sé cuántos, a post-apocalypse online FPS. O sea, y a la propia definición, el juego se define por el género y no por el diseño. Y eso me parece lamentable. Bueno, lamentable no, pero... Entonces hay dos tipos de juegos, los que hacen juegos de género muy muy bien y luego los que hacen otro tipo de juegos, ¿no? Y creo que falta eso segundo, falta incluso juegos como Dear Esther, que a mí me parecen malos, creo que hace falta que haya más juegos de estos, o como el de Please Don't Touch Anything y cositas así. Y luego si te pones a hacer, y eso Pep lo dices mucho, si te pones a hacer un juego de género, coño, haz lo mejor de lo que ya está, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene esto? Y a mí en general es lo que me sorprende un poco de esta industria. Y luego están los triple A's que...
Pues yo creo que sí, que en general se ha aprendido poco con el tiempo que llevamos. Que los juegos de media o la mayoría son más malos y fallan en más sitios de lo que deberían. Y es así. Y debemos hacer esa crítica.
Pero es que, no sé, lo estáis viendo todo muy, muy negativamente. Quiero decir, la mayoría del cine es una mierda. La mayoría de la literatura, de los libros que hay en las librerías, son una mierda. La mayoría de la música es una mierda.
Sí, es así.
Es normal.
Pero,
es así.
Pero en los libros, por malos que sean, no hay faltas de ortografía.
Uy, que no, amigo.
¿Sí?
Ay.
Uy, que no, tú lees poquito.
Sí, la verdad es que sí.
Yo me encuentro con cada mierdolo en los libros que lo flipas.
Vale. Pues entonces, por ahí voy a...
Ay, ya no sí. Digo...
Que no, no pido digo... que... El...
No, fallo, o a lo mejor no son fallos así tan brutales, pero son clichés de mierda.
No. Yo ya no digo erratas o clichés. Digo faltas de ortografía. No. De, joder,
sí,
qué fuerte.
Sí.
Vale. Sí, es un poco chungo. Pues ahí es que es eso, ¿no? Obviamente, la mayoría de la producción... vamos a llamarlo producción cultural, es mala. Y yo creo que irá peor, vaya. Cuanto más fácil sea hacer algo, a peor va a ir. Porque menos experiencia o expertise tienes que tener para hacer algo.
Amazon, que la gente se puede autoeditar los libros, y hay unas monstruosidades ahí insondables. Que
claro, o sea, no, Amazon, que es el, digamos que vamos a llamarlo el Steam de los libros. Es increíble. Es fascinante, como Steam, de nuevo, que a mí me mola mucho ver como locuras que se publican en Steam, y ver libros autoeditados es una aventura por el espacio-tiempo, es increíble. No sé, está guay.
Última preguntilla, Voktor.
Última preguntilla. Una duda que me corroe por el buen rollito que suele haber en la web. ¿Alguna vez habéis tenido que banear a algún usuario? ¿Por qué? Gracias de antebrazo. Hemos tenido que banear poco. Somos como muy permisivos, ¿no? Con el que la gente se cague en nosotros.
Sí.
Pero sí que habéis baneado, ¿eh?
Hemos baneado, pero no mucho, la verdad.
¿Cuáles son los motivos de baneo?
Pero, o sea, si hay dudas, yo creo que ante la duda no baneamos. Cuando baneamos es porque, en plan, joder, es que lo has pedido, macho.
O sea, el motivo de baneo más evidente, en mi caso al menos, es la repetición muy mantenida en el tiempo de comentarios de mierda.
El troleo profesional.
Sí, sí, el troleo por el troleo. Pero muy, sí, tiene que estar muy repetido. O sea, no un tío trolea una vez, claro, y es como...
Un mal día lo tiene cualquiera, eso lo sabemos.
O sea, es del palo 2 meses, ya no te digo una semana, 2 meses, 3 meses, de asociar un avatar a un comentario que sé que no me va a aportar nada, que me va a doler, digamos.
Y que es tóxico, vaya.
Y que es tóxico para el resto de la comunidad, digamos. Tiene que ser mucho, quizá en otras webs y quizás mejor, vaya. Se hace más en plan, vale, si 2 días seguidos lo has liado, que te den por culo. Nosotros aguantamos mucha...
A mí lo que me molesta es la... O sea, yo me fijo siempre en la intención. Que la intención es ir a joder a la puta calle a la primera. O sea, sin contemplaciones, tío.
Sí, sí, no. O sea, evidentemente tenemos suerte de que no nos hemos topado casi nunca.
No.
Con mucha gente que sea en plan, vale, va con el machete sacado y...
Estaba mirando la lista de baneados y son casi todos bots de publicidad, o sea que...
Eso está
baneados
bien,
de verdad muy pocos.
Tenemos una comunidad fantástica, la verdad. No nos quejamos. Me gusta que se reconozca como el buen rollito. En plan... Mola, ¿no? El otro día, y aprovecho para disculparme porque estoy con la medicación de la alergia... Que me está haciendo mal. O sea, estoy peor que cuando empezamos el programa. Es increíble. Y alguien lo puso en los comentarios. En plan... tal, se escucha como que sorbes mocos y como que tienes la nariz congestionada, tal, no sé qué. Y le respondí en plan, joder, lo siento. Es que hostia. Llega ya la temporada de alergia y aquí en Madrid la verdad es que me afecta mucho, tal. Y el tío fue en plan, joder... Gracias por la contestación, me mola mucho el buen rollo, tal, es cierto que igual el comentario no ha sido constructivo, tal, no sé qué. Y como, vale, sí, o sea, a mí me gusta mucho este rollito, ¿no? De como familiar, de podemos hablarlo, ¿no? O sea, si la liamos, pues la liamos, y lo hablamos y ya está. Y espero que me perdones.
Es que la gente, hasta la gente que viene con hostilidad, si le hablas bien, muchas veces vuelven a reír, digamos, ¿sabes? A tener los dedos de frente otra vez.
Sí, ese caso. Tampoco yo nunca quiero, digamos, o sea, intento evitar la pose de superioridad porque no, tampoco. Exacto. La veo, no, o sea, intento evitar cada vez más el estás en mi puta casa y si no quieres te vas, tal, no sé qué. Es como, bueno, vale, esta es la casa de todos, ¿no? Cada vez la considero más una casa de todos y menos nuestra casa, en plan, si vienes a mi negocio y no te gusta te piras.
Bueno, pues amigos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosita más?
En principio no.
Que salgan juegos, por favor.
Sí.
Que pase algo.
Qué, tío, pues, con el Bloodborne ya vale. Tú empiezas la segunda partida, ya verás.
Que no, voy a empezar la segunda partida.
Bueno, Fran, Víctor, Pep, tenéis deberes esta semana con los objetivos del Patreon. Ya os decimos, de tanto la comunicación interna del Patreon como por Twitter y la web, vamos a comunicar desde los sorteos a cómo podéis participar en el podcast, etcétera. Y nada, nos vemos la semana que viene ya con la prórroga, las series y el cine, un montón de cosas. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.